5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
De Fútbol Emotion. Amplia gama en botas de fútbol sala, equipaciones de tus equipos favoritos, material para el portero, el mejor regalo para estas Navidades. Encuéntranos en www.futbolemotion.com y en las más de 20 tiendas físicas que tenemos en España.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Well, some of the crowd are on the pitch. They think it's all over.
¿Qué tienen en común el escritor Nick Hornby, el cineasta Clint Eastwood y el grupo New Order? Pues que todos ellos han sabido combinar el deporte y la cultura. Y eso es lo que hace Natalia Freire en La Deporteca. Si os gustan los libros, las pelis y la música relacionada con los deportes, este es vuestro programa. Todos los viernes a la 1:30 de la madrugada, La Deporteca con Natalia Freire.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de Kimio. Un aplauso para Leisa, por Amanda y Sergio, para mi amigo Diego, para Sis, para Julia y por Zoe, y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La Kimio jugando se pasa volando.
¿Quieres una alternativa al deporte? Pues no cambies de emisora. Tu alternativa está en Radio Marca.
Hola, soy Pucho de Vetusta Morla.
Soy Miquel del grupo Izal.
Hola, somos Lori Meyers.
Hola, soy Oscar y somos Barry Brava.
Hola, somos Innova.
Si quieres escuchar entrevistas con tus grupos de música favoritos, descubrir nuevas canciones, ganar discos o ir gratis a conciertos y festivales, no te pierdas La Alternativa. La madrugada del sábado al domingo a partir de la 1 con José Luis Escarabajano.
Radio Marca.
La tribu.
Hola, buenos días a la gente de Radio Marca. Esto se solucionaba rapidísimo. Dos helicópteros Hércules de la aerotransportada de la 31 de aquí de Getafe. Cogemos en el aeropuerto del Prat, cargamos a la expedición del Real Madrid y aterrizamos en el centro del campo del Camp Nou. ¡Un abrazo! ¡Es sencillo!
628-26-90-92.
O si fuera el equipo A, claro que sí. Música que Luis García reconoce perfectamente porque siempre en el Estadio Municipal de Balaídos se ameniza el tiempo de descanso con la sintonía de esa popular película, de esa popular serie, El Equipo A. Me encanta que los planes siempre salgan bien. Sería un reto, ¿eh?, ver descender a Benzema, Sergio Ramos, Luka Modric y compañía de un helicóptero para apostarse en el centro del rectángulo de juego y evitar así esa concentración. Pero para reto, el nuevo reto jamás vivido, sí, gracias a los amigos de Codere, ya lo sabes, un reto solo para los jugadores del Real Madrid. Se llama Aerofútbol, sí, te lo repito, Aerofútbol. Entra ya en aerofútbol.com y vas a tener el honor de hasta elegir el desenlace de la jugada entre dos cracks del Real Madrid. Regístrate en codere.es y si aciertas, te vas a llevar una free bet de 10 euros en Codere, que es la casa de apuestas oficial del Real Madrid. Recuerda, siempre hay que apostar con responsabilidad y hay que tener más de 18 años. Codere, en la tribu. Con Luis García, Guillermo Uzquiano, Pablo Pinto, Gonzalo Gutiérrez y Látigo Serrano, que apuntaba, que decía que el partido, lógicamente, la previa al menos puede quedar condicionada respecto a si bien Madrid o bien Barcelona no es capaz de ganar en Valencia o en Donosti. ¿Quién debiera estar más preocupado, el Barcelona en San Sebastián o el Madrid en Mestalla?
Para mí es una X, ¿eh? Para mí, es verdad que el Madrid hasta ahora ha solventado sus visitas a los grandes estadios de, o a los estadios más difíciles de la liga, sin derrotas. Es decir, ganó en el Pizjuán, empató en el Wanda, ganó en Balaídos, que más el Madrid ha tenido alguna visita más complicada, que más o menos las ha solventado bien, ha sobrevivido, que más allá del ridículo de París. Pero yo creo que el Valencia ahora va a llegar físicamente cansado por la paliza de ayer, pero con un punto de motivación y de confianza que no ha tenido en toda la temporada. Y el Barça, como a la Real le dé por jugar de estos partidos que le da de jugar de local, por ejemplo el meneo que le metió al Atlético de Madrid, algún partido que ha tenido con mucho poder ofensivo en casa, el Barça lo pasa mal, porque este Barça concede atrás, este Barça es frágil, y yo creo que los dos, a mí no me extrañaría que ninguno de los dos ganara, no me extrañaría en absoluto.
Yo se lo veo más difícil al Barça, viéndoselo difícil a los dos y creyendo que efectivamente existe esa posibilidad de que ninguno de los dos gane. El Barça es que tiene un problema, es que son dos equipos, uno en casa y otro fuera de casa. A pesar de que viene de ganar en el Wanda fuera de casa, el Atlético de Madrid no es la Real Sociedad. Y me explico, el Atlético de Madrid tiene muchas virtudes, pero este año el gol no es una de ellas, y justo esa es la principal virtud de la Real. Tiene muchísimo arriba, muchísimo, y el Barça es muy frágil fuera de casa. Entonces, como la Real tenga el día, le puede hacer un roto al Barça, que además de perder los tres puntos, puede llegar fastidiado al clásico anímicamente. Y el Madrid, el Valencia tiene una cosa, es que a pesar de que moralmente llegue bien, yo creo que llega cansado. O sea, ayer la tensión y los nervios del partido que juegan en Ámsterdam, pienso que le puede pasar factura al finde.
Yo creo que tiene mucho que ver la situación anímica de los dos equipos, ¿no? Me refiero a la Real Sociedad y al Valencia. El Valencia al final pues intentará que la mecha que prendió ayer en Ámsterdam le dure, pero creo que tiene menos argumentos futbolísticos que la Real Sociedad. Pero también es cierto que la Real Sociedad, que es un equipo que este año hemos visto que le gusta tener la pelota y tratarla bien, en otro año con el Barcelona quizás eso fuera el peor de sus males, pero en los dos últimos años con Valverde el Barcelona se ha mostrado un equipo capaz de contratar y encontrar en las debilidades del equipo rival la mayor de sus fortalezas. Entonces me parece que por un lado el Valencia es menos equipo que la Real Sociedad y que es la única baza de la motivación, no le puede bastar para ganar al Real Madrid, y por otro lado está lo de la Real Sociedad, ¿no? Que quizás su exceso de querer proponer y de apostar por un fútbol de quitarle la pelota al Barcelona lo pague caro. Yo creo que los dos ganarán sus partidos y harán del clásico algo todavía más de aura de final.
Yo creo que para los dos es complicado. El Valencia, si jugara mañana, igual podría acusar no el cansancio físico, pero sí la emoción de haber ganado, toda la adrenalina que soltó ayer, pero de martes por la noche a domingo por la noche creo que pasa el tiempo suficiente como para que esté preparado y probablemente recupere algún jugador, que ayer tenía muchas bajas. Y la Real es un muy buen equipo, pero le vimos contra el Madrid, por ejemplo, que en la segunda parte se deshinchó un poquito, así que vamos a ver si aguanta el tirón de este Barça mejorado. Y luego no creo que influya para el clásico. Es verdad lo que decía Luis, que viendo un equipo, imagínate que uno pierda 3-0, pues a lo mejor eso influye en los análisis. Pero el clásico es un partido tan especial y tan distinto a los demás, que históricamente además hemos visto cómo no influyen cómo lleguen los equipos. Y que curiosamente al Barça se le ha dado mejor últimamente jugar en Madrid y al Madrid jugar en Barcelona. Así que siendo dos partidos muy importantes los de este fin de semana, el clásico va a ser algo distinto, pase lo que pase.
Yo, evidentemente, Zidane y Valverde saben de fútbol 100 veces más que nosotros, pero no entiendo qué hace jugando ayer en el Barça Rakitic, saliendo Luis Suárez media hora, jugando Lenglet, hoy en el Madrid, toda apunta que, aunque va a hacer rotaciones, pues Valverde, Modric, Bale, Vinicius, Isco, es decir, teóricos titulares jugando un partido que no aporta absolutamente nada. Por ejemplo, ayer en el Barça, Ricky Puig se queda en la grada, en un partido en el que el Barça, si lo gana, mejor, porque bueno, es una inyección económica incluso para el equipo y demás y para la dinámica, pero ¿qué le aporta ayer al Barça que juegue Rakitic y que pueda caer lesionado? ¿O que juegue Luis Suárez media hora? Es que no lo puedo entender. Con esos partidos que tienes este fin de semana, con el clásico a una semana vista, de verdad que me cuesta mucho entender que hoy el Real Madrid, de los teóricos titulares que vayan a jugar en el Camp Nou, por lo visto 4 o 5 más o menos habrá, ¿qué hacen jugando hoy? Es que no lo entiendo. Por ejemplo, Brahim en el Real Madrid, que no ha tenido minutos, que sea hoy titular y se empape 90 minutos en Brujas, en un partido que al resto no les va a aportar absolutamente nada y que incluso les puede llegar a costar una lesión.
Bueno, yo en esto estoy de acuerdo con Pablo en que hubiera jugado con el equipo juvenil, pero también creo que seguir con una inercia positiva de resultados es buena. Imagínate que ayer el Barça pierde 4-0 en Milán. Pues aunque parezca que no pasa nada, la gente hubiera dicho, bueno, es que cuando el Barça compite en Europa, la noche de Turín, la noche de Roma, la noche de París, y es verdad que era un partido de fase de grupos intrascendente, pero creo que Valverde tenía mucho miedo a que poniendo a todos los jóvenes se la pegaran y eso pudiera influir en el ánimo del equipo. Pero es verdad que hay jugadores que no pintaban nada ayer, como no pintan esta noche en Brujas, y creo que van a jugar.
También es verdad que...
Bueno, algo de cambio sí que habrá. Sí, la tengo. Di.
No, decía que los entrenadores ahora, en los últimos tiempos, se ha puesto de moda hablar de la activación, ¿no? De mantener al futbolista activado y que, por lo tanto, el futbolista llega mejor al momento de culminante de la competición, de ese partido decisivo, si viene de disputar algún minuto, que si viene de 10 días o una semana o lo que sea sin competir. No sé, los que somos de la vieja escuela, pues nos resulta así. A mí también me resulta un poco chocante, sobre todo porque lo que tengo bastante claro es que el riesgo de que el futbolista se lesione en un sillón que tiene de 5.000 euros en su chalet es bastante menor a que se lesione si tiene que medirse delante de Godín, por ejemplo, ayer. O sea, creo que el riesgo de competir de la lesión es muy superior en competición que en el sillón de tu casa. Entonces, para según qué partidos, en este caso, los dos del Barça y el Madrid de Champions, que eran intrascendentes, yo hubiera protegido, bueno, al 100% de los que considere titulares.
Bueno, pero es que ahí se te junta...
Bueno, hasta aquí...
Digo, ahí se te junta lo de siempre. Al final el jugador lo que necesita es jugar, tener minutos, buenas sensaciones. Si le tienes miedo a sacar la cubertería de plata, pues no te la compres, ¿no? O sea, al final el jugador está hecho para jugar y gana sensaciones jugando y descansar es muy fastidiado. Al final rompe su rutina, no entrena igual, neto, si no juega Modric en dos semanas, no entrena igual, o sea, el desgaste, la preparación no es exactamente la misma entrenando que jugando. Ahí está el arte del entrenador de saber rotar y por eso Suárez juega. ¿Por qué juega Suárez? Porque ya tiene una edad y estar parado 15 días no es lo mismo que cuando tiene 30 años o cuando tenía 28. Al final...
Sí, no son 15 días, es una semana. Jugaron el fin de semana pasado y ahora van a jugar el Barça, en concreto el Barça, contra la Real y contra el Madrid en 5 días. Y el Madrid va a jugar contra el Valencia y contra el Barça en 5 días. Y vienen de jugar los titulares el fin de semana pasado.
Pero la rotación de verdad es de quedarse en casa. Porque viajar para quedarse en el banquillo no es tanto descanso, un poco físico, pero nada más. Lo que de verdad cambia es evitarte el autobús, el hotel, las maletas, el paseo, estar concentrado. La rotación de verdad es lo que ha hecho Messi, quedarse en su casa 2 días con su familia mientras el resto han viajado.
Luego, de todas maneras, dabas el nombre, Pablo, de Rakitic. Probablemente a Rakitic sea el tío que le hace más feliz del mundo volver a jugar, porque lo ha pasado bastante mal no jugando en las primeras semanas, que no entendía además por qué, ni él ni nadie. Así que yo creo que ayer él está encantado de jugar en Milán, y probablemente juegue también a Noeta y debería, vamos, sin ninguna duda, jugar el Clásico.
Bueno, hasta aquí Madrid y Barça, Barça y Real Madrid. Tiempo tendremos seguro durante los próximos días de seguir hablando del Clásico, a ver cómo se les da el fin de semana. Y luego ya centrados en los disturbios, si es que se producen, en la seguridad, si es que se aplica, y en lo que ocurre en el rectángulo de juego, que también habrá mucho que desentrañar, a ver cómo llegan unos y otros, si se recuperan algunos lesionados, si hay sancionados, etcétera, etcétera. Lo que hizo ayer el Valencia tuvo un enorme mérito, algo que se le va a pedir al Atlético de Madrid, seguramente con una previa más fácil, claro, porque juega en casa, porque podría incluso hasta valerle, ¿no?, la derrota, si es que la Juve echa una mano ante el Leverkusen, pero la gente quiere un poquito más. No está jugando mal en los últimos partidos, pero sigue sin marcar, y claro, se te mete ese bicho ahí en la cabeza y no hay cosa peor que tener dudas, y tiene dudas a pesar de que ayer el Cholo apeló precisamente a la fe y a la confianza en su plantilla.
¿Por qué creo en el equipo? Por lo que veo, porque trabajan, porque todos los partidos que no nos han acompañado los resultados, hemos merecido más de lo que hemos tenido. Evidentemente la contundencia lo va a desarrollar de otra manera. Y la humildad que están teniendo en este momento para trabajar, para esforzarse, para estar comprometidos con la situación, es lo que evidentemente me da energía para hablarle como le estoy hablando.
No sé cómo lo veis vosotros, pero me parece imposible que se repita un carabazazo, o como se diga.
Bueno. Hombre, en estas circunstancias sería un drama, porque aquello del Carabaj creo que fue tercer y cuarto partido de la fase de grupos, en el que el Atlético todavía tenía una red de dos encuentros más para clasificarse, y aquí no hay red. Estamos hablando que el Atlético juega ante el último de grupo, que no ha ganado un partido, que es uno de los peores equipos de todos los que están disputando esta Champions, que juega en su campo y que tiene que ganar para clasificarse. Vamos, yo creo que el Atlético hoy va a ganar, y además de manera, no diré cómoda, pero creo que de manera solvente, sin grandes apuros, porque la diferencia es muchísima, por mucho que el Atlético siga teniendo problemas de gol y siga siendo un equipo que, especialmente lejos del Metropolitano, pues se hace un poquito de bola de verlo.
Yo no creo que gane cómodamente. Yo creo que compite contra sí mismo, no compite contra nadie más. Y el otro día usó la palabra ansiedad del Cholo, y yo creo que se le puede volver en contra. Una cosa es tener que ganar un partido porque sí, pues lo tienes que ganar en Liga para no distanciarte, y otra cosa es o ganas o te vas fuera, siempre que el Leverkusen le gana a la Juventus, que está por ver también. Pero creo que el Atleti está jugando más o menos bien, más o menos como siempre, intentando aprovechar sus pocas ocasiones y manteniendo la portería cero, pero no le sale ni una cosa ni otra. Y hoy, sabiendo que tiene que ganar, sabiendo que tiene que llegar al partido, al final del partido además, con dos goles de ventaja para no sufrir demasiado, un empate al final del Lokomotiv, yo veo un partido complicado, no por la entidad del rival, que no se juega nada además, sino por sí mismo, por el estado de ansiedad que viven sus delanteros.
Va a ser clave el paso de los minutos. Es que el partido puede acabar 4-0 perfectamente. Esto es como la teoría esa de Van Nistelrooy del Kepchu, ¿no? Que cuesta salir, pero de repente te sale todo de golpe. Pues si el primer gol del Atlético de Madrid llega en los primeros 10-15 minutos, puede ser, acabar siendo hasta un día terapéutico para el equipo del Cholo. Pero si con el paso de los minutos ese primer gol se va atragantando, esa palabra que dijo el otro día en sala de prensa ansiedad, puede empezar a aparecer, puede aparecer los nervios, por mucho que el rival es lo de menos, que esté eliminado.
Y no te digo nada, Pablo, si marca el Lokomotiv.
Sí, sí, pero es que encima estos equipos rusos lo hace más peligroso casi el que esté eliminado, el que no tenga nada que perder, el que vengan aquí a lucirse con un fútbol alegre y te puedan complicar la vida. Lo hemos visto muchas veces en el fútbol, no sería la primera vez. Y en el caso del Atlético de Madrid, con esa ansiedad, que encima le pilla en un momento en el que no ha jugado sus peores partidos de la temporada. En Villarreal no jugó mal, con el Barça y con la Juve no jugó mal, lo que pasa que está atrancado y por ahí ese estado anímico es el que le puede jugar una mala pasada hoy.
Yo no veo ese 4-0, ¿eh? O sea, ojalá sea un partido terapéutico para el Atlético de Madrid, no sufran nada los...
No, yo no digo que sea un partido fácil, digo que sí, que si lo encarrila rápido puede ser hasta un día tranquilo en la oficina, pero que todo apunta que por la situación en la que viene va a ser algo atascado.
Eso dice el fútbol, eso dice que si marcas pronto puedes marcar 4, lo que pasa es que eso no es lo que dice el Atlético de Madrid. Yo al Atlético de Madrid nunca le he visto marcar 4, no recuerdo, o sea, seguro que lo he visto, pero que no lo recuerdo. O sea, yo veo al Atlético de Madrid marcando un gol y echándose atrás. Es un poco el recuerdo que yo tengo en la memoria. Lo normal es que el Atlético, si pone el 1-0 en el marcador, el Cholo diga todos atrás, vamos a aguantar, que es lo que sabemos hacer. No le veo yendo a por 4, o sea, que no veo mucho esa terapia. Sí que creo que va a pasar, creo que va a ganar porque es...
No lo necesita tampoco ganar por 4, necesita ganar y yo creo que, bueno, pues...
No le vendría mal
seguir
tampoco,
consolidando una idea que le está costando que baje, ¿no?, esta temporada.
Pero por la tranquilidad de los corazones hay veces que ganar de dos te da cierto placer de afrontar los minutos que te quedan hasta
sí,
que pite.
Que no, el Atlético no va a meter un gol y se va a echar atrás. El Atlético, claro, en el escenario más conservador que esté en la cabeza de Simeone, es: me pongo 2-0 y me echo atrás y no me tiran a puerta, pero me pongo 2-0. O sea, el Atlético sería
si se
una...
Pone 1-0, pero si se pone 1-0 en el minuto 60 no va por el 2-0.
Ah, bueno.
Lo sabes tú y lo sé yo.
Está claro.
Hombre, yo es que no
cuento por el escenario.
Yo creo que el Atlético va a llegar 2-0 al descanso. O sea, me parece que la diferencia es muy grande. Y el Atlético, cuando quiere jugar a rock and roll, cuando quiere hacer ese cuarto de hora que aprieta arriba, que presiona arriba, que te saca cuatro córner, lo hace. Y no es lo mismo. El Atlético es verdad que juega los partidos a la larga duración, ¿no? A fiarlo, sobre todo de visitante, a segundo tiempo. El primer tiempo lo te desgasta y en el segundo tiempo pues ya veremos si voy a meter un gol. Pero hoy no va a jugar así. Yo espero un Atlético que de salida, o sea, no me extrañaría que en los primeros 10 minutos hubiera sacado 5 córners. O sea, me parece que el Atlético va a salir a resolver por la vía rápida. Luego todo dependerá de lo certero que estén en el área y ahí es uno de los déficits de este Atlético, sin ninguna duda, el gol.
Pero es que salió así contra el Barça y no le valió para nada. El problema es que no está...
Claro, pero el Barça no es el Lokomotiv. Es que yo creo que precisamente yo ya sé que el Atlético es peor equipo que 8 o 10 en la Champions. Y que esa salida en tromba no le vale contra 8 o 10 equipos. Pero contra el Lokomotiv...
No está mal equipo, ¿eh? Yo le vi en Turín y jugó bastante.
Pues va al último.
De hecho, se puso por delante. Yo creo que es un equipo más peligroso de lo que su nombre dice. Porque no tiene nada que perder, como decía Pablo, porque tiene buenos jugadores... Y porque el Atlético de Madrid ahora mismo no está para golear a nadie. Y si mete un... Exacto. ..gol, yo también creo que se va a ir para atrás.
Ahora o sea, sobre todo es lo que dice la historia. O sea, el Cholo Simeone, efectivamente, si se pone 1-0 en el minuto 5, pues intentará ponerse 2-0 en el minuto 30. En eso estamos todos de acuerdo. Pero como pase lo normal, que es que vaya 0-0 al descanso, 1-0 minuto 50 o incluso 60, el Atleti no va a ir a por el segundo gol. El Atleti se va a echar atrás, que es lo que lleva haciendo 8 años.
Lo que pasa que
me parece bien, ¿eh?
Hay dos Atletis. Es que seguimos hablando de lo que viene haciendo el Atleti. Hay un Atleti de los 8 años anteriores y hay un Atleti de los últimos 5 meses. Quiero decir, todos sabíamos que el día de la verdad el Atleti del Cholo te competía, porque tenía jugadores que iban a las batallas, que llevaban mil y una guerras a sus espaldas y que el día de la verdad estaban ahí. No hace falta dar nombres, los Godín, los Gavi, los Juanfran, los Felipe, eso sabías que el día de la verdad, aunque vinieran titubeando en algún momento de la temporada, que también ha habido momentos malos en esas etapas, llegaban, volvían y daban su mejor versión. ahora estamos con un grupo de jugadores del que sepas que te van a dar el 100% el día de la verdad, de los que le quedan al Cholo, le quedan tres o cuatro, le queda Saúl, le queda Coque, le queda Oblak, pero el resto es a los que hay que ver en este momento, si dan ese paso al frente.
Yo, a mí de verdad no me ofrece ninguna duda en la clasificación del Atlético, creo que la va a conseguir y sin apuros. El problema es que cuando te ves entre la espada y la pared, en este partido que no puedes fallar, por ejemplo, a lo largo de la historia de la Champions, ha habido equipos que todos los años, o algún equipo, por ejemplo, el Inter ayer, por ejemplo, el Ajax ayer, entre la espada y la pared, pues mueren. El único equipo que en la Champions, por lo menos en esta fase, nunca ha tropezado cuando ha estado entre la espada y la pared, es el Real Madrid. Y eso, en más de 30 años de competición, pues es un récord, porque en realidad es muy normal que un día el Atlético tuvo su cara baja hace un par de años. Pero yo, no, sinceramente, yo esta noche no veo que el Atlético repite la historia del Carabaj.
No hay que pasar, Atlético. 9-21
en Canarias. 9-21, 8-21 en Canarias. Ahora seguimos con el Atlético de Madrid, con si necesita o no acudir al mercado de fichajes en este tiempo invernal que ya se avecina en lo que a contrataciones se refiere. Y hablaremos también de otras cuestiones, de lo que deparó la jornada ayer, de lo que puede deparar hoy, de cómo quedan los bombos, de que al final podía haber habido muchos sustos y salvo el Inter, quizá la mayor decepción de la noche, pues ha quedado todo en nada. Pero sí me llama la atención y quería que lo pensarais en este tiempo de publicidad, el porqué del rendimiento tan irregular de buena parte de los grandes del fútbol europeo. Si comparamos lo que están haciendo muchos en Liga y en Europa, lo bien que le va al Liverpool en la Premier y lo irregular que ha sido en Europa, lo mismo podemos decir del Real Madrid, al revés del Inter, que es líder en Italia y que está fuera ya de la Champions, el Bayern con paso firme en la competición europea, pero séptimo en su Liga, en fin, que no hay nadie que prácticamente tenga una temporada completamente redonda. Si cabe el FC Barcelona, aún con dudas, pero con Messi parece que juega con un Joker, y nunca mejor dicho. 9-22, 8-22 en Canarias, y además de todo ello, Sandra García Nombela, ¿qué es lo que estamos buscando a esta hora de la mañana?
La tercera pista del quinto elemento.
Pues en eso estamos, ya lo sabes, con los amigos de Fútbol Emotion. Una camiseta, la de tu equipo favorito, puede ser tuya. Y un teléfono, el 690-774-344. Un mensaje de WhatsApp, quinto elemento. Y si la hora que elijamos coincide con la hora a la que tú envíes ese WhatsApp, la camiseta puede ser tuya. Te hemos contado que buscamos a un jugador que marcó en Champions antes de debutar en la Primera División Española. Un jugador que además tiene en su carrera dos descensos a Segunda División y uno a Segunda División B. Y un jugador que ha marcado goles en Primera, en Segunda y en Segunda División B con un equipo que ahora está en la categoría de bronce. Un futbolista conocido, siempre ceñidos a la actualidad. Con Joaquín Martínez, a las 10:10 desentrañamos el quinto elemento con Fútbol Emotion, el concurso de moda de la radio española.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas. Porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando.
5-3-5-3-4-5-6.
En 1960, Bebe Bikila entró descalzo en el Estadio Olímpico de Roma, convirtiéndose en el primer africano en ganar el oro en la maratón.
En 2019, Eliud Kipchoge fue el primer hombre en recorrer esa mítica distancia en menos de 2 horas. Y todos los viernes a las 3 de la tarde, Natalia Freire nos cuenta contra el crono estas historias y mucho más. Para que todos los aficionados al atletismo corran y disfruten hasta que cruce la meta el último runner.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Si hay algo que agradece el planeta es que cada vez hay más vehículos eléctricos circulando por nuestras calles, algo de lo que se está hablando y mucho estos días. Lo que también es una gran noticia para esos conductores es lo nuevo de Línea Directa, la póliza Respira, un seguro a todo riesgo con franquicia para tu coche eléctrico por solo 100 euros. Has oído bien, 100 euros, porque con Línea Directa siempre tienes las mejores coberturas y el mejor precio en un teléfono 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com, que es una compañía Bankinter.
La tribu.
Buenos días, Radio Marca. Me gusta mucho escuchar al Cholo diciendo que los últimos partidos han merecido más, que han hecho juego para marcar más goles y no los han marcado. Pero no habla de las 3 primeras jornadas de liga, que merecieron perder las 3 y las ganaron. Hay que ser un poquito más objetivo, Cholo.
628-26-90-92.
Bueno, el Cholo lógicamente tiene que barrer para su casa, mirar lo suyo, defender a su equipo, su trabajo, su gestión, y aunque no esté siendo una temporada de momento perfecta, pues tampoco es que haya descabalgado del todo. Ya está un poquito lejos en Liga. Como se produzca una victoria de cualquiera de los dos equipos, bien Madrid o bien Barcelona, se le escapan ya casi de forma inalcanzable para la pelea por el título, pero en Europa sigue vivo, la Copa está ahí en el horizonte, en fin, todavía pueden arreglar la temporada. No sé si queréis que debe acudir al mercado de invierno, y a continuación os planteo precisamente eso, ¿no? La irregularidad o la inconsistencia que están teniendo algunos clubes, no todos, pero sí buena parte de ellos, de los grandes, de los colosos, que no rinden de la misma manera el domingo en Liga con respecto al miércoles en Europa.
Bueno, yo a la primera pregunta, la de si el Atlético debe acudir al mercado de invierno, yo creo que sí. Es decir, cualquier equipo, el Atlético y cualquiera, que en la primera parte de la temporada muestra una serie de carencias, si tiene un mercado que se abre en el que puedes intentar solucionarlo, yo acudiría sin ninguna duda. Otra cosa es en qué condiciones económicas. Si necesitas dar salida a algún futbolista, habría que ver qué ganas con el que fiches y que pierdes con el que dejas escapar. En los planes del Atlético a nadie se le escapa que estaba una hipotética salida de Diego Costa en el mercado de invierno que se ha truncado por la lesión que ha sufrido. Lo que yo sí que creo que la ausencia de Diego Costa, el Atlético la anota, que no es fácil encontrar un Diego Costa en el mercado, pero a lo mejor que otro perfil de futbolista le podría venir bien, sin duda.
Rotundamente sí. El problema es que no va a ser fácil. Para el Atleti la operación de manual es la que se le quedó a puntito de hacer, la de dar salida a Correa y traer a Rodrigo el del Valencia. Yo no sé, desconozco si eso se puede reactivar, si en las mismas condiciones, incluso el Milan seguirá interesado en Correa, pero era una operación de manual, que no hay más que ver lo que hizo Rodrigo ayer, lo que hizo Rodrigo en el campo del Chelsea, para ver que es un jugador con mucho más gol y que al Atlético de Madrid, además de gol, que es lo que más necesita, le hubiera dado otras muchas cosas.
Tampoco ahora, es un goleador, Rodrigo, ¿eh?
No te va a meter 30 goles por temporada, pero más que Correa te va a meter, o sea, más gol te va a dar.
Yo creo que más que fichar, que tampoco en mercado de invierno vas a encontrar gran cosa, y además el Atleti, tú miras la nómina de delanteros que tiene, Diego Costa, Morata, Joao Félix, y no hay muchos equipos mejores en el mundo a nivel de potencial. Otra cosa es que luego no están rindiendo bien, pero el que venga tiene que tener un nivel superior a eso y no es sencillo. Yo creo que pasa más porque los jugadores de la plantilla actual aporten más gol. El que han tenido otros años, además, Saúl, Coque, Tomás, eran centrocampistas de 7-8 goles por temporada y ahora no están marcando. O sea que sí, se puede fichar, obviamente el equipo puede mejorar, pero creo que también pasa por la mejoría del rendimiento de los que están dentro.
Pero Guille, esos son jugadores que te pueden, como tú dices, dar unos cuantos goles más,
claro,
pero no muchos. El problema es que Diego Costa y... Pero escúchame una cosa, Diego Costa y Griezmann eran 40 goles. 40 goles que no están, ¿eh? Porque Joao Félix no va a hacer 20, la sensación que da es que ya no va a hacer 20, y los de Diego Costa hay que sustituirlos. Y no creo que sean Coque y Saúl los que los tienen que sustituir.
Pero yo creo que es un problema colectivo hacerlo individual. Al final, el Atlético de Madrid no mete gol, no por nombres propios, que también, sino porque tiene una idea de juego y una transición que diría Simeone en las últimas semanas, que no está sabiendo darle destino.
Pero con esa idea Griezmann te hacía 25 goles, ¿eh?
Sí, pero al final, ¿a quién vas a tener que te garantice que los goles los vas a meter? Es que ese jugador no existe, ni aunque lleváramos a Messi. O sea, al final...